eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos con esta fantástica serie que nos está proporcionando Juan Carlos Parra sobre sus cuadernos de, lógicamente, los viajes que él ha hecho. Y por tanto, hoy creo que iba a empezar con unas aclaraciones respecto al programa anterior que se le quedó un poco en el tintero, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues aquí con mucho calor, ya sabes cómo estamos en Madrid, con un calor horrible.
Horrible.
Sí, quería antes de empezar dos programas, pero de dos viajes. Voy simplemente a hacer dos aclaraciones pequeñitas, dos puntualizaciones. La primera, que el Palacio de Estambul, evidentemente, es el Topkapi, y el Tatoi es el de Grecia, es el del primer ministro de Grecia, ¿verdad?
Sí.
Y luego decir que en Guilin, cuando estoy el viaje de China, el río que estábamos recorriendo era el río Li. Al final en el...
Fíjate
en el,
lo fácil que era eso, recordar Li, ¿verdad?
Que sí, todo pero Lee. Claro, a ver, este tipo de
pero
cosas...
Pero tantas cosas...
Me acordé después cuando ya, sí. Nos fuimos cada uno a sus casas y tal. Bueno, el otra cosa que tenía que deciros también de China es que en el poblado Jiangsu, que se vende un montón de cosas, hay una colina que yo te dije que era la colina Fubo, que es la colina del elefante. Hay una leyenda muy bonita sobre esta colina en que el emperador tenía un elefante, bueno, le dio órdenes a un elefante gigante, como no le quiso hacer caso, se lanzó sobre él, le atravesó con una espada y el elefante se convirtió en un elefante gigante de piedra, de tal manera que, bueno, es una especie de excavación, como estas zonas en las que se producen estas figuras, que te acuerdas que iba diciendo que había figuras que eran una señora con una madre y demás, o tres hermanas y demás. Bueno, pues aquí se produce, es piedra caliza, y entonces con el agua es muy fácil que se produzcan determinadas oquedades, cuevas que van produciendo, pues eso, imágenes. Que bueno, hay que tener mucha imaginación también para ver en un sitio una señora con un niño en brazos, pero bueno, estas son las cosas que... Y aquí hay una especie de elefante, efectivamente hay una especie de trompa, y por debajo del elefante se puede pasar unas escaleritas para ir a visitar y ver todo lo que es el río y las demás, porque arriba hay un mirador, ¿no? Y es muy bonito, la verdad.
Sobre los elefantes hay muchas leyendas bonitas, y además incluso se suelen tener o se suelen hacer como manaditas de elefantes de tamaño desde grande hasta pequeñito, y se dice, no, vamos, era una de las...
Con la trompa levantada, ¿no?
Claro, que se dice que eso da suerte y tal, eso para la gente que
Cuando hagamos el viaje a la India, ya os hablaré también del elefante, porque en India sí que tiene un significado muy especial el elefante y para lo que es en sí la religión hindú. Porque el dios Ganesh, sabes que es el dios elefante, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ya hablaremos de cuando lleguemos allí. Nos vamos a Egipto.
Uy, qué bonito, Egipto.
Un país legendario, con mucha historia, y sobre todo a partir de que Jean-François Champollion, sabes que en 1799 se descubre la piedra Rosetta, y él empieza a trabajar, un chico muy joven, con 17 años, es considerado como catedrático de lenguas, empieza a trabajar muy joven y descubre lo que es la escritura jeroglífica. Hasta entonces, bueno, pues aquellos se consideraban como dibujitos, pero él, gracias a la piedra de Rosetta, que estaba en tres lenguas, en copto, en griego y en jeroglíficos, consigue, pues, de estas mentes privilegiadas e importantes, abrir la historia abrir la historia de Egipto, porque hasta entonces solo se conocía la historia que teníamos a través de los historiadores romanos, la época de la ocupación romana, ¿no? De Julio César, Cleopatra y demás. A partir de aquí, pues empieza ya a hacer una historia sistematizar todo lo que fue el Egipto antiguo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Yo el viaje lo hicimos... siempre recomiendo aquí hacer estos viajes con un... Te gastas un poquito más. Importa, pero hasta cierto punto, Paqui. Hay muchos viajes a Egipto. Ahora ya menos por el COVID, pero vamos, me imagino que cuando todo esto pase va a haber muchas oportunidades, entre otras cosas, porque están bajando los precios en todo. Vamos a tener una crisis grande y me imagino que el que pueda viajar va a tener mucha suerte a la hora de hacer viajes que antes eran mucho más caros. Bueno, pues cogimos un viaje de estos, bueno, de lujo, ¿no? Para que te hagas una idea, la diferencia estaba en 200, 300 euros, no era mucho por persona. Pero bueno, prefieres ir un poquito mejor, ¿no? Porque hicimos claro. los dos cruceros. Hicimos el crucero del Nilo, que sí. es el que voy a hablar ahora, uh-huh. y luego hicimos el lago Nasser, con Abu Simbel y para llegar a la presa de Aswan.
Sí.
Y luego nosotros hicimos una extensión hacia Shar el Sheikh, donde está el monasterio de Santa Catalina, que es el monte Sinaí, que también se puede subir, que es donde se encuentra además una representación de la zarza famosa de Moisés, ¿no? Donde
sí.
Moisés se tuvo que descalzar para hablar con Dios en uh-huh. la Biblia, ¿no? Pues todo eso, y luego ya volver al Cairo, y en el Cairo
todo
ya...
eso, ese monte se ve muy bien desde en Jordania.
Sí, sí, desde el monte Nebo. Toda esa parte es una parte que se ve muy bien porque es una frontera natural
claro.
entre lo que es Egipto, Israel, Jordania. Bueno, sabes que Jordania pertenecía a lo que era el Israel de la Biblia,
exacto,
¿no?
Exacto, claro.
Entonces, por eso estamos hablando de que las naciones estas pequeñitas que se han ido surgiendo, surgen después, ¿no? Incluso los altos del Golán, toda esa parte de Siria y parte del Líbano pertenecían también a Israel, ¿no?
Sí. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Pero bueno, vamos a iniciar el viaje. Bueno, el viaje no es muy largo desde Madrid hasta... Nosotros fuimos hasta Luxor. Luxor, que su nombre en realidad... Bueno, dices, bueno, tenemos Luxor, pero su nombre más importante en la antigüedad y por lo que se recuerda es por el nombre, que es Tebas, ¿no?
Sí.
La antigua Tebas, no la Tebas griega de los siete de Tebas.
No, no, claro.
La Tebas de los egipcios, la que estuvo, por lo que se cuentan algunos historiadores importantes, incluso se habla de la visita de algunos autores griegos importantes, filósofos y demás que estuvieron por esta zona, ¿no? Pero vamos, aquí lo más importante es que primero cuando llegamos hacía un calor horrible. Tened en cuenta que estamos en el viaje que hicimos, lo hicimos en agosto. En agosto en Egipto.
¡Qué valor tuviste! ¡Qué valor! Sí, no, nosotros fuimos en diciembre y también pasamos calor en agosto.
Las temperaturas llegaban casi a 50 grados
horror.
Por el día, una cosa tremenda. Pero bueno, mira, nos cogimos un autocar cuando llegamos allí. Bueno, nos vino a recibir el guía, evidentemente, y cogimos un autocar, un coche, ¿no? Iban bajando a gente. Yo decía, bueno, ¿y esta gente? Claro, sabes que los barquitos están estacionados, están
sí.
atracados en un lugar que es bastante grande a lo largo del río Nilo, ¿no? Están en la otra orilla, de la orilla opuesta a lo que es el Valle de los Reyes, ¿no? Bueno, pues ahí van gente cogiendo el barquito, subiendo los barcos, gente que iba por grupos. Bueno, y al final nos quedamos, mi exmujer y yo, digo, bueno, estamos aquí solos en esto.
Se han olvidado de nosotros.
Oye, dice, no, ustedes están aquí. Bueno, pues el guía, que era un chaval muy majete, se llama Hamed, nos dijo, mire, ustedes van a ir solos con otra pareja que son de Cataluña, ¿no? Un tal Rafa y Isabel, ¿no? Unos chicos muy majetes. Por cierto, él es, ahora debe estar con problemas porque él era el jefe de mantenimiento de la zona franca, ¿sabes?
De los coches.
Ahora tiene muchos problemas, ¿no? Bueno, pues muy bien, unos chavales muy agradables. Él es oriundo de Granada, pero bueno, llevaba mucho tiempo en Cataluña y muy buen chaval, ¿no? La verdad es que hicimos muy buenas migas. Bueno, también es que si no hacer buenas migas siendo cuatro personas, pues al final te tropeas el viaje.
Eso, claro, es caótico, si no.
Bueno, pues el barco era un barco muy bonito. Es un barco, bueno, estos barquitos son pequeñitos, pero bueno, tienen tres plantas, ¿eh? O sea, la primera planta, no, tres, cuatro plantas tienen, porque arriba hay una especie de la cubierta y una teníamos, bueno, ahora te lo explico. Tenían las habitaciones, que eran dos pisos de habitaciones, el comedor. No, no era un comedor muy grande, pero porque es un barco pequeño, pero estaba bien. Y arriba del todo había una cubierta pues grande también, no tan grande como los barcos, ya te digo, del lago Nasser o de otros viajes que puedes hacer, por ejemplo, por el río Rin o por... era un barco pequeño, aunque el Nilo ya sabes que es un río bastante grande, ¿no?
Es bastante ancho.
Sí, ancho y grande. Y además es... antes era el río más largo del mundo. Ahora ya el Amazonas le ha quitado ese puesto. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Y arriba tenía, pues, pues eso, tenía una zona de hamacas para tomar el sol, tenía también una piscina bastante grandecita, que no era pequeña para ser lo que era el barco, y había también dos o tres jacuzzi de esos que, ¿sabes? Estos jacuzzi, cuando veníamos de las excursiones, te metes allí en el jacuzzi con las burbujitas,
etcétera. Y no veas, te repones.
Sí, sí, aquello era una cosa estupenda. No, porque además otra cosa que tengo que decirte es que nos sacaban a las 2 de la madrugada, y a las 2 de la madrugada ya hacía un calor tremendo, o sea, que no te quiero
claro,
contar.
Claro, claro, nosotros esos problemas no los tuvimos porque, te digo que fuimos en diciembre y claro, a las 2 de la mañana tuvimos que salir cuando fuimos a Bougainville, pero si no, no.
Mira, nosotros tuvimos suerte también de que íbamos 4 personas y entonces no teníamos que guardar tanta cola como cuando vas con más gente, que sabes que se montan en las tumbas, por ejemplo, ahora diré, de los Valles de los Reyes, había mucha gente en las colas. Nosotros, como íbamos 4, pues decía el señor, no, son 4 tal, y nos dejaban pasar, ¿no?
Pero bueno, te cuento. Es que ¿quién se atrevía a ir ahí en agosto? Tú y poco más.
Bueno, y un montón de gente, que había ya alemanes, ingleses y de todo, ¿eh?
Bueno te digo, pero España. Españoles, francamente...
No, españoles había muchos grupos, pero estaban en otros sitios y demás, pero bueno, ahora te diré. Sí. Nosotros fuimos el primer día nos fuimos a ver el templo de Karnak, que sabes que es uno de los templos más bonitos que hay en Luxor, en Tebas, en el que, bueno, sabes que hay esa parte de entrada que se ven todas las columnas enormes, ¿no?
La altura es impresionante.
Es muy grande, sabes que no tiene techo, pero claro, sabes que ellos ponían una... no era como los arquitectos ya romanos o más tarde como se empezaron a trabajar estas construcciones. Eran unas columnas enormes para la sujeción del techo, que eran techos enormes de granito y bueno, era que yo había que sujetarlo. Aparte que en aquella época los habitantes de esta zona de Tebas todos vivían mirando hacia el templo. Los sacerdotes tenían un rango muy importante dentro de esta sociedad, de esta cultura, evidentemente, ¿no? Luego, bueno, sabes que Karnak tiene esas representaciones que parecen carneros, que por eso se llama el templo de esta manera. Es un templo, además, dedicado a Ra, al dios, uno de los dioses más importantes. Sí, al dios Ra de la mitología del sol, de la mitología egipcia.
Claro.
Este templo tiene varias partes. Esta parte que es la de la entrada... Luego está la entrada ya, es la parte de dentro, que es la parte que ya está cubierta. Y finalmente había un lugar que es el Sancta Sanctorum, que si te acuerdas se tenía... había como una especie de ventanucos que daban el sol directamente, se reflejaba en lo que eran los altos relieves. El alto relieve, sabéis que es la parte que sobresale, mientras que el bajo relieve es el que se hace con punzón, el que va a hundir, ¿no? Esa es la diferencia entre alto relieve y bajo relieve. Que mucha gente habla de bajo relieves y alto relieves confundiéndolo las cosas. No significa que esté abajo ni arriba, no. El alto relieve es que destaca la figura y el bajo al contrario, ¿no? Es como si fuese un hueco, el vacío y lo que está por fuera, ¿no? Bueno, pues el Santo Santorum había esto y sobre todo hay una cosa que se mantenía, que era la barca esta del dios solar, del dios Ra. Sabes que, como pasa en la mitología griega o la mitología romana, el dios Ra es el que lleva el sol y lo va paseando por la bóveda celeste hasta que el dios Sobek, que es el dios cocodrilo, se lo come y vuelve otra vez a salir. Es una cosa muy bonita, estas cosas que se comen.
Sí,
y luego
la
sale.
Mitología, claro, es eso, ¿no?
Sí, sí. No, pero que te quiero decir que son cosas muy 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 bonitas. Sí. Simplemente deciros que, bueno, que también hay una representación de aquí de Osiris y de Isis. Isis y Osiris están muy presentes en toda la mitología egipcia, por un motivo, porque son Isis es el dios del más allá, Isis es la diosa de la tierra, ¿no? con su hijo Horus, y Osiris es su marido, que es el que se encarga del más allá. Ahora cuando lleguemos porque hay un recorrido que en el que pasamos en Komombo por uno de los templos más importantes dedicados a Isis, ya os hablaré de esta leyenda de Isis, la guerra entre Horus y su tío Set, y por qué el ojo es importante para todas estas representaciones, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues aquí hay una estatua gigantesca del faraón Ramsés II, que sabéis que es uno de los más importantes dentro de la cultura junto con su mujer Nefertari, porque en Abu Simbel, que tú lo mencionabas antes, el templo que allí está dedicado a ellos dos, fundamentalmente a Ramsés, pero también hay un templo pequeñito dedicado a su mujer, a Nefertari. Nefertari significa la
bueno,
mujer.
Bueno, cuando decimos pequeñito no se vayan a pensar los oyentes que es una miniatura, porque ahí todo es a lo grande.
No, pero no, cuando hablo de pequeñito, que claro, es que el templo de Ramsés comparado con este es la mitad,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y además allí se ¿te acuerdas? No sé si lo estuviste viendo tú, que se proyectaban las imágenes.
Hombre,
sobre la fachada y
por eso te digo, es que además tiene unas estatuas brutales de montones de metros de alto.
Los relieves son tremendos, sí. Pero claro, comparado con el templo de Ramsés, es que como hay dos, el templo de Ramsés es el doble o el triple. Hombre,
lógico,
de este, ¿no?
Porque siempre al hombre se le ha dado...
No, hombre, pero ten en cuenta que la historia es machista.
Hombre, claro.
Muchas veces, pero esto es así, no es, no, claro. No es que... Es una realidad que uno va allí y se encuentra uno más grande y otro más pequeño.
Efectivamente,
¿no? Es
que es así, que no hay que darle vuelta a la hoja, es que es así.
Pues eso te digo. Bueno, pues a mí me gustó mucho el templo. Hay una, antes de llegar al templo, esta estatua es muy grande, ya te digo, es muy grande. Y hay también un obelisco. Sabéis que los obeliscos, cerca de lo que hoy es la presa de Swansea, había una cantera que se empezaron a hacer muchos para determinados lugares. Por ejemplo, ahora luego os hablaré porque vamos a ir al templo importante de Amén de Ramsés, que también está aquí en Luxor, que le falta, no sé si te acuerdas, que tiene uno de los obeliscos y el otro de los obeliscos le falta, ¿no?
Le falta,
y ese obelisco está en la plaza de la Concorde en París, ¿no? Uh-huh. Fue uno de los regalos que hizo el gobierno egipcio a Francia. Uh-huh. Bueno, y muchos que se han repartido. En Roma también hay otro de los jeroglíficos,
sí.
Que también estaban aquí, de jeroglíficos, perdonadme, de los obeliscos que estaban aquí, también está en cerca de la columna Trajana, también está este obelisco, ¿no? Bueno, ya hablaremos también de esto cuando vayamos a París y a Roma.
Y a Roma.
Bueno, pues ya digo, hay una especie como de avenida de antes de llegar al templo, no sé si te acuerdas que le llaman el paseo de las estatuas, está todo lleno de estatuas alrededor,
sí.
Que son como si fuesen las representaciones de los sacerdotes de la época, que por lo que cuentan los arqueólogos, debían tener la misma o ser representaciones de estos sacerdotes, debían ser como sus efigies, sus fotografías o, si lo queréis, sus recuerdos para para los demás, ¿no? Uh-huh. Y iban colocados uno hasta llegar al templo. ¿Qué más? Me sorprendió de lo que tú dices, sus alturas, sus partes enormes del peristilio, ¿no? Que es la parte esa que tú decías de el prostilio, que es la parte ya de la entrada. El Santo Santorum es enorme y es unas dimensiones que dices, bueno, después de tantos siglos, porque estamos hablando casi de 3.000 años de antigüedad, que siga esto en pie es una maravilla, que no los
pero además con una fortaleza tremenda, o sea, que se ve con una rigidez y una estructura que es eso, es claro, inamovible, claro. Vamos, de piedra, brutal.
Y que no lo destruye, que no lo destruyamos y que sigamos con ese tipo de cosas importantes para los demás. Luego hay otro templo que también, bueno, eso fue al día siguiente. Sabes que normalmente en el barco cuando llegábamos teníamos una habitación que no era muy grande, pero estaba bien, con una cama, tenía su cuarto de baño y una terracita.
Esos barcos se llamaban, no me acuerdo, no eran vaporetas, eran naboretas, bien.
No me acuerdo tampoco el nombre.
Pero le llamaban una cosa así
Y ya te digo que eran barcos muy 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 cómodos, ¿sabes? A mí me gustaron mucho más estos barcos pequeños que luego el que cogimos en el lago Nasser, que eran unos barcos enormes, ¿no?
Bueno, esos barcos, Juan Carlos, que según se aparcaban, te hablo yo cuando yo fui, había, a lo mejor se ponían en paralelo.
Eso voy a hablar ahora.
Pues habla, porque es que eso es súper interesante.
Nosotros el barco nuestro no estaba justamente atracado el primero, ¿no?
Eso es.
Nosotros tuvimos que recorrer varias entradas, o sea, lo que es como el hall de los hoteles, pero aquí como era un hall flotante, pues teníamos que pasar 4 o 5 hasta llegar al nuestro.
Eso
y bueno, esto por el día no pasa nada, porque lo haces y ya está tan normal. Pero ya por la noche, con la oscuridad. Tú imagínate cuando veníamos a mejor de ver el templo de Komombo o de Sobek, ¿no? Por ejemplo, que era el que vimos por la noche, hasta llegar aquí, Sobek, que es el dios cocodrilo, hasta llegar ahí, hasta nuestra habitación, tenías que pasar por la noche por la oscuridad, con la linterna puesta, que si te caías, no te caías, aquello era una cosa tremenda, ¿eh? Bueno, a mí me parece que Egipto, para recorrerlo, siempre llevad una persona con vosotros que tenga estabilidad y que pueda ir con vosotros, porque aquello, para bajarse de los determinados barcos, a veces tienes que pasar por una pasarela que la ponen entre la barca y la parte de la orilla, con dos señores, y tienes que pasar por encima. Quiero decir que, a ver,
muy peligroso.
Que os pueda echar una mano, ¿eh?
Normalmente es verdad que hacen coincidir muy bien, como son barcos exactos todos, hacen coincidir muy bien todas las puertas para que tú, con un pasito de nada, pases de un barco a otro y te puedas recorrer tropecientos.
Sí, pero ya el hecho de pasar de... Porque, o sea, lo que tú dices, tiene como dos flotadores los barcos por delante. Son como lo que... A ver, no me acuerdo el nombre, que también era un nombre así muy curioso que le daban, como lo denominaban.
Sí.
Pues... Porque ya luego los barcos, ya sabes, los Oberoi, esos que había del lago Nasser, son barcos enormes de gran calado, ¿no? Aquí eran barcos
pequeñitos. A ver, si me acuerdo del nombre y lo decimos. Si no nos acordamos en este programa, lo decimos al siguiente.
No te preocupes, que ya lo traeremos, porque sí, esas son notas que anotación. Y luego, bueno, pues estaba
sí,
bien.
Sí, pero te voy a contar una anécdota, porque es que aquello fue, ya te digo, por lo que tú estabas comentándoles ahora a los oyentes de la peligrosidad, que el crucero este te tarda 4 o 5 días
una semana tardamos nosotros.
Si yo no recuerdo bien ya, pero nosotros fueron 11 días en total.
Ten en cuenta luego que paras en un sitio, tienes que pasar por las escalas aquellas famosas, ¿no?
Sí, yo ya te digo que no me acuerdo, porque es un viaje que hice hace bastante tiempo, pero te digo que en una de las ocasiones el barco, o el de uno a otro, entre y que ibas pasando de uno había una distancia como de 80 centímetros.
Sí.
80 centímetros, que eso ahí no hay un paso largo, eso tienes que dar un salto.
Tienes que
saltar sí o sí. Entonces nosotros íbamos con mis hijos, ¿no?
Claro.
Y nos decían mis hijos, no, pues a ver. Nos ponemos nosotros en el barco de al lado y os damos la mano y tal. Y Antonio dijo, no, yo no me arriesgo, porque es que además tú te caes entre media de los dos barcos.
Y te puedes desgraciar
totalmente, ¿no? Si no mides bien. Y entonces dijo Antonio que no, que él no pasaba. Dice, yo desde luego no paso. Y entonces quitaron una puerta... Descolgaron una puerta y la pusieron a modo de tablón de puente entre los dos barcos.
Yo ya te contaré también una anécdota que nos pasó a nosotros, porque en Abu Simbel, pero sabes que en Abu Simbel era tremendo. Hasta llegar al barco había que pasar por aquellos lugares que eran muy estrechitos, que había como una especie de acantilado, era tremendo para pasar por allí, no había ni baranda ni nada. Entonces yo le dije al del barco en Abu Simbel, al capitán, porque me dijo, oye, mira, estáis metiendo por aquí las maletas con un barquito para llegar allí donde se hace el espectáculo, podríamos ir, yo te pago si quieres el barco. Dijo, no se preocupe usted, que no le va a pasar nada. Bueno, pues como era de noche, ¿sabes? Cuando fuimos, estaban todos los barcos apagados, porque, ¿sabes?, menos el nuestro, que habían puesto todas las luces encendidas.
Claro.
Y decía la gente, bueno, ¿y por qué tienen aquí las luces encendidas? Claro, porque se lo había pedido yo al capitán, porque es que era muy peligroso.
Claro.
Bueno. Esto es importante. Nosotros, además, que nosotros nos ayudábamos mucho, Rafa me echaba siempre una manita y tal, para acá, para allá, porque es complicado, ya digo, los desayunos eran muy buenos.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Una de las cosas que me gustó mucho, ¿sabes?, porque se comía bastante bien, ¿sabes?, que era buffet, como siempre, ¿no? Pero se comía muy muy bien los postres. Los postres son unos grandes reposteros los musulmanes. En cualquier país que vayáis del mundo, del ámbito árabe o musulmán,
vais a comer mucho la miel, utilizan mucho la hierbabuena,
las almendras, sobre todo.
Aquí
tenemos el turrón, que el turrón es un derivado de uno de los postres que ellos tenían, ¿no? Que era esos unos postres que eran para que les durase, bueno, eran como comidas que le durasen para tiempo cuando hacían largos recorridos. Bueno, y ahí quedó el turrón y quedaron estos postres también, las almendras, los pistachos. No sé, a mí me gustó mucho, ya te digo, comer este tipo de postres, porque además son muy sanos, son sanos,
claro,
hasta
claro,
cierto punto,
¿no? Todos los frutos secos son sanísimos.
Engordas, pero son muy
pues no se engordan tanto, según Albert Ronald Morales, el creador de la frutoterapia, ¿eh? No.
Bueno, depende, yo me imagino, que de los que te coman.
Hombre,
¿no?
Claro, si te vas a comer un saco, si te comes un saco de lechuga, también engordas,
ya,
¿eh?
Ya, pero te digo que esto es como todo. Esto es, claro, como si tú lo comes con racionalidad, pues puedes comer las cosas más insólitas. Bueno, por lo que te decía, que comimos muy bien. También se. Y luego, otra cosa que no sé si a ti te pasó, pero a nosotros cada vez que llegamos nos hacían con la ropa un dibujo.
Ah,
un
eso, seco, eso, un, eso yo un te voy a decir. Sí, con toallas, lo hacían con las toallas.
Sí, con las toallas y con ropa que tú tuvieses, sí, allí, porque a mí me pusieron una camiseta también de las mías.
Auténticos
allí, pues,
maestros, pero sí, yo sí, no, pero, me llegué a asustar porque te ponen a lo mejor un cocodrilo, o te ponen cualquier pajarraco colgado. Pero
un señor que está rezando.
Efectivamente, yo cuando entro el primer día, porque eso fue el primer día, cuando yo me veo en el... Yo según entro ahí en el barco, en mi habitación, con Antonio, y me veo en el sillón que estaba de frente a un señor sentado... Mira, se me encogió el alma. Yo le pegué un grito a Antonio y digo, ¿pero qué hay que un señor? Y dice Antonio, ¿pero cómo va a ver? Digo, que sí.
Y pues nosotros igual, había primero uno de los días...
Oye, pero maestros haciendo esas cosas.
Me encontré un cocodrilo delante en tal, me llevó un susto. Y otro día vi un señor que estaba allí rezando, al lado de la cama, de rodillas, allí rezando.
Pero ¿con qué arte hacen eso?
Muy bonito, la verdad, es precioso, es para hacer fotografías todos los días con
ese tipo
de
cosas. Nosotros las hicimos,
nosotros también, y muy bonito, ya digo que es un espectáculo ese tipo de cosas. Pero y luego
nadie.
Luego otra cosa que también os digo, que navegar, porque bueno, en Luxor te quedas unos días, porque claro, tienes que ver el Valle de los Reyes, claro, el Valle de las Reinas, el Templo de Hatshepsut, que tampoco está muy lejos, pero bueno, quiero decir que navegar en estos barquitos también es muy agradable, porque sales a la terracita después de haber cenado, te sientas allí en una sillita y es muy muy agradable la brisita.
En esos barcos, Juan Carlos, fue donde nosotros vimos por primera vez, arriba en la cubierta, esos aparatos eléctricos que yo un día lo comentaba ahí en nuestra lista para los mosquitos, cómo los acribillaban, los achicharraban.
Sí, es verdad que los tenían esos aparatos.
Pues ahí fue donde yo lo vi por primera vez, pero exagerado, ¿eh?
Este viaje lo hice en el 2002 y también fue de los primeros, porque luego las empezaron a poner, fíjate, cuando ya empezaron a ponerlos en las pescaderías aquí, esos que son como de color violeta o azulito, ¿no?
Sí.
Y ya los empezaron luego a poner aquí en todas las pescaderías, porque sabes que en las pescaderías hay muchos mosquitos y demás, y
claro,
moscas, y los ponen para eso, ¿no? Y pero entonces lo que tú dices, de los primeros que empezaron a salir, yo creo que igual que tú, lo primero que lo vi fue aquí en este sitio, estos barcos. Bueno, pues al día siguiente, te digo, fuimos a ver el templo este que te he dicho de Ramsés, que es el templo, bueno, quizás sea el más importante que había en Tebas. O si lo quieres, estos dos, Tebas y Karnak, porque ahí sabes que había un intercambio de dioses. Salía un dios hacia un templo y volvía luego hacia su propio templo, pero en dirección del otro templo. Que era una cosa muy curiosa, eran los viajes que se hacían, digamos, para los ciclos de las cosechas, en este caso para las crecidas del Nilo.
Sí.
Sabes que eran muy importantes para poder ver los momentos de crecida, cuando se podía plantar, porque el río creaba ese limo que era fértil para poder plantar, y después, pues bueno, el tiempo de sequía, cuando no se producían las estas riadas del
Sí, porque allí en Egipto llueve dos o tres días al año solo, ¿eh?
Claro. Pero hay mucho, tú te acuerdas a las orillas del río, del río Nilo, es muy muy verde, ¿no?
Muy verde.
Luego otra cosa que tenían ellos para las crecidas, esos pozos que tenían, que eran nilómetros, que no sé si los llegaste a ver, que eran los que medían la altura del río, cómo el iba
río,
creciendo,
sí.
Cómo no iba creciendo. Eso también lo tienen en todas las ciudades alrededor, a lo largo del río, ¿no? Las ciudades importantes que había en aquella época. Bueno, pues este templo tenía como, es como se dividían, tenía una calle central, no era como el templo este de Karnak. En la parte de la izquierda, encima estaba este obelisco que os decía, y enfrente había uno gemelo, que era el que está ahora en la Plaza de la Concordia. Bueno, pues se pasaba por esta calle, por la parte del peristilio, que aquí es mucho mayor, mucho más grande que el templo de Karnak, porque este era el más importante de esta zona de Tebas.
Sí.
Y una cosa que me sorprendió, fíjate, es que en la parte de arriba de la parte izquierda del templo habían hecho, estuvimos allí dentro, habían hecho una mezquita. Claro, una mezquita, pero dentro de lo que era el templo, ¿no?
Uh-huh.
Y allí iba la gente a orar, y habían puesto un ventilador arriba para, claro, sabes que hace un calor horrible, pero bueno. Pero que la gente allí orando en un templo que primero fue egipcio, luego fue romano, y al final pues es un templo, bueno, también tuvo mucho que ver con el cristianismo, el primer cristianismo de los coptos, que también estuvo por esta zona, sobre todo en el Cairo, pero aquí también, y luego ya finalmente árabe musulmán, ¿no?
Sí, sí. Ese templo, no sé si es al que tú te refieres, porque ya no me acuerdo yo muy bien. Había una estatua de, creo que de Ramsés, pero de no sé cuántísimos metros, tumbada, o sea, era una habitación tan brutalmente larga, y yo nunca he visto una cosa tan inmensa.
Eso estaba en este templo, efectivamente, que es lo que iba a comentar ahora. En la parte de la derecha, que es la que tú dices, estaba esta estatua caída,
exacto.
Y detrás estaban lo que se llaman los, no sé si te acuerdas, de los, ¿cómo se llaman? Los llamaban los gemelos de Mendón, que eran dos estatuas enormes,
sí,
también.
Sí, exacto, como de segundo, custodiándolo.
Que estaban también detrás. Sí, pues también, pero y que debió ser mucho mayor, pero lo que pasa que, claro, con el tiempo, lo que se utilizó la piedra del templo fue para mortero, para fabricar casas. Sabes que, se empezaron a quitar muchas cosas de muchos templos para fabricar otro tipo de construcciones fuertes y demás. Y esto es lo malo, que muchas cosas han quedado y queda lo que queda, ¿eh?
Claro. No, si este viaje a Egipto, yo creo que Juan Carlos, que te va a quedar como mínimo dos días más, ¿eh?
Dos días o tres, espérate,
sí,
porque hay muchas cosas.
Una curiosidad que nos contó a nosotros el guía que tuvimos, que también se llamaba Mohamed, el nuestro.
Yo creo que eran casi todos Mohamed.
Sí, yo creo que ahí solo se llaman igual. Nos decía que en los templos, en las mezquitas y tal, siempre estaban los hombres delante, niños en medio y las mujeres detrás.
Esa es la forma del rezo que tienen en Egipto, pero no en todos los países. Yo he estado en varios países musulmanes y no en todos los países.
No, yo te hablo de Egipto.
Entonces, ¿por qué
esa distribución, ¿no? Que tienen que estar todos los hombres delante, los niños en medio y las mujeres detrás. Entonces nos dijo que es que eso, la religión lo que quería proteger es los malos pensamientos de los hombres viendo los traseros, y porque si hubiera una mujer delante.
Claro.
Pero tú no me digas a mí que si tú vas a misa tú vas a estar pendiente si delante tuya hay una mujer.
Pues
no,
eso,
sé.
No, a mí me parece absurdo. Igual que llevar el velo, el Corán en ninguna sura dice que sea obligatorio llevarlo en el pelo.
Ya.
Lo que pasa que dice hay una de las suras que dice Mahoma. En la sura que el cabello puede llegar a crear lujuria e incitación en el hombre. Claro, y entonces donde caiga es la interpretación de este texto, pues se hace de una forma más radical o menos radical, que también pasaba con el catolicismo cuando en las épocas duras de la Edad Media, de la Inquisición, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que, bueno, nosotros hemos superado esa...
Eso es lo que te quiero decir, pero es que no han evolucionado.
Pero claro, estamos en el siglo XXI y eso debería haber cambiado, y
claro,
está cambiando en algunos países a afortunadamente. Jordania es un país más abierto, por ejemplo.
Mucho más.
Siria, a pesar de todo, que en la época de Bashar, las mujeres, o Turquía, por ejemplo, Turquía Bueno, ahora tienen un régimen un poco más radical. Ya he visto lo que ha pasado con Santa Sofía, ¿no? A propósito del viaje que hicimos, que ahora otra vez han vuelto a rezo en Santa Sofía, aunque sigue siendo museo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, ese tipo de cosas, pues, yo comprendo que va a ser difícil. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que está por encima de todo esto, más que de la religión, que es el poder y el dinero. Entonces, mientras que el jeque de turno, el que sea, el dirigente, siga siendo, sea el jefe de la religión, va a tener el poder. Controlar al pueblo se lo puede controlar de muchas maneras, pero si lo controlas por la religión y por el dinero, ya tienes todo, ¿no? Bueno, perdona de esta disertación que ha sido un bueno, pues este templo también tiene en este templo es un muy importante, ¿sabes por qué también? Porque no sé si te lo contó a ti tu guía. Aquí se crea la primera trinidad de los egipcios, ¿no? Es la trinidad del agua, del está dedicado a los primeros dioses que aparecen en el agua, en la humedad, que es donde se produce toda la vida para los egipcios. Y en parte que coincide casi con lo que va a ser la ciencia, ¿no? La ciencia te dice que el ser humano y todos los seres vivientes proceden del agua, ¿no? Bueno, pues ahí se produce la primera también trinidad. Bueno, pues voy a seguir con estos viajes. No sé, ¿vamos bien de tiempo?
Sí, vamos estupendamente. Vale. Nosotros seguimos, bueno,
pues mira, otro de los recorridos que hicimos por Luxor, bueno, fuimos a comprar cosillas y tal y demás, fue la orilla opuesta, y esto lo hicimos en una minivan, éramos muy poquito, éramos cuatro, pues en una furgoneta pequeñita, ¿no? Otra cosa que yo no sé si te pasó a ti, había mucha seguridad porque nosotros fuimos después del asesinato este de los turistas en el templo de Hatshepsut en el año 97, no sé si te acuerdas que mataron a 51 turistas, los ametrallaron, llegaron con los coches y los ametrallaron.
Sí, me acuerdo yo, sí, nosotros también fuimos después de eso, sí.
Ese año teníamos nosotros programado el viaje y no lo hicimos. Y pues tuvimos miedo, ¿no? Y lo hicimos aquí en este 2002. Y bueno, pues había mucha seguridad. Siempre que salías, no sé si te parecía lo mismo, cuando había convoyes de estos de que se reunían para salir por carretera, siempre iban con los militares, íbamos con los militares. Nosotros llevábamos un coche para nosotros y en el coche iba un señor con una metralleta y el conductor, ¿eh?
O sea que llevabas... Sí, hay una seguridad tremenda en esos sitios.
Una cosa, bueno, que muchas veces lo piensas y dices, bueno, salíamos a las excursiones con gente con metralleta y rezando por la mañana, ¿eh? Uh-huh. Que te imaginas a veces, estos se vuelven locos y aquí nos dejan secos.
Ya te digo. Vamos, oye, Juan Carlos, aquellos barcos, no sé, es que yo estoy todo el tiempo dándole vuelta, ¿no eran motonaves o algo así?
Puede ser, sí, son motonaves, efectivamente.
Estoy todo el rato dándole vuelta, a las motonaves,
son
¿no?
Son motonaves, pero tienen también otro nombre que...
Sí, tienen otro nombre, sí.
Porque luego hablaremos también, porque no sé si tú lo hiciste, cuando llegamos nosotros al final, hicimos un recorrido por ahí por el Nilo, unas falúas que eran muy bonitas.
Ah, sí, eso ya son distintos. Cuando te vas al poblado nubio y todo eso, ya eso no tiene nada que ver,
la gente no confunda esto de motonave con unas motos pequeñas.
Eran las
motonaves,
sí.
Eran unos barcos grandes, muy grandes.
Sí, grandes.
Que tenían como dos flotadores, parecían una especie de... A ver cómo te lo diría yo. Esos barcos que hacen las travesías de la Copa América, que llevan así... Pues sí, muy parecidos a ese tipo de cruceros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la verdad es que fuimos, ya te digo, en una minivan, fuimos a ver el Valle de los Reyes. Había mucha gente por todos los sitios, incluso, fíjate, era las 3 de la mañana, un sol espantoso,
claro,
un calor tremendo. Bueno, pues bajamos allí. Otra cosa que como ya en Siria me había comprado una kefilla, la llevaba y joder, la verdad que se iba bastante bien con eso, ¿no? Puesto. Bueno, pues... nosotros había muchas tumbas, hay mucha gente que se va a la tumba de Ramsés II, a la tumba de los diferentes faraones importantes, pues no sé, Tutmosis I. Nosotros hicimos solo de Ramsés III, fuimos a ver la entrada de Tutankamón y entramos también en la de Ramsés, creo que en la de Ramsés II, sí, que era también grande, las grandes. Y en otra más, que no me acuerdo, de Tutmosis III, una cosa así, que está muy cerquita, ¿no? Bueno, pues estas, sabéis que son excavaciones, son hipogeos, no las formas de enterrar los egipcios tenían o bien la pirámide,
sí.
esto ya se veía en Menfis, la Menfis que está en el Cairo, que también ya hablaremos de ello,
sí,
de los dos
claro.
tipos de construcciones de pirámides en escalonadas. y las pirámides normales. Luego estaban los hipogeos, que son estos que vamos a ver ahora, y la otra era, se me ha ido el nombre. Bueno, sí, ahora
sí, yo me acordaré también. Sí, ya me acordaré yo también.
Tenemos tantas cosas en la cabeza que se nos van.
Y esta
pirámide escalonada, que también os hablaré de ella, son varias mastabas. Además, siempre suelen ser, fíjate, tanto aquí como en China, números impares. ¿Por qué? Porque el número impar, tanto la religión china como el Islam, son números que indican la imperfección, claro. No indican la perfección, porque la perfección solo la tiene Alá o la tiene el Supremo en el mundo también del budismo o de la religión china, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hablaremos de ello. Aquí son hipogeos. Los hipogeos son excavaciones en la roca. Sabéis que el Valle de los Reyes es una larga, digamos, necrópolis, toda en roca, y en la que los faraones de la dinastía decimoctava, a partir de la decimoctava, porque hubo un periodo de ruptura con Akenatón Amenofis IV, que sabes que él llegó a decir que los dioses, que no había muchos dioses, que no había tantos dioses, que solo había uno, que era Atón. Digamos que fue el primer faraón o la primera persona que creó una religión monoteísta, ¿no? Antes del cristianismo y del judaísmo, pues fue Amenofis. Claro que fue.
Akenatón también se le daba el nombre de Imhotep, ¿no?
No, Imhotep es el constructor de la pirámide, de la pirámide esta escalonada del Cairo. Es el mago. A este se llamaba el hereje. No sé, hay una novela de Naguib Mahfouz, que se llama precisamente, tiene una trilogía, la batalla de Tebas, y esta es una de las principales, que es Akenatón el hereje, ¿no? Que es precisamente por esto, porque creó una revolución dentro del mundo religioso egipcio. Además, curiosamente, cuando terminó su reinado, uno de sus descendientes, que era su nieto, lo que pasa que los faraones se casaban con las abuelas, más que nada para protegerlas, para crear el harem, para protegerlas, estaban casadas con todos, ¿no? Pues uno de sus nietos era Tutankatón, que luego llegó a ser faraón, el faraón niño, con el nombre de Tutankamón, ¿no?
Porque los Imhotep hubo varios, y yo pensaba que Imhotep IV era el mismo que este.
Este es Amenofis IV.
Amenofis IV, es verdad, eso.
Amenofis
IV.
Y Menotep tú lo confundes porque Menotep es el nombre del constructor de la gran pirámide.
Exacto, sí. Sí.
Pues esto es Amenofis IV, que lo dije antes, o Akenatón, primero.
Sí, perfecto.
Pero vamos, que duró poco, porque... Bueno, hay una novela también famosa de Mika Baltari, que también se desarrolla durante este periodo, que es la de Sinué el Egipcio.
Sí, hombre, esa es preciosa.
Si la leéis, vais a ver un montón de costumbres y de cómo jugaban los niños con los cocodrilos esos que se hacían de madera y demás. Es una novela muy interesante.
Hay muchos libros sobre Egipto, muy buenos, desde luego.
Llegamos al Valle de los Reyes y Hamed, que era así un poco así, muy... A ver, ¿nos dejáis pasar que somos cuatro y tal? Se lo decía el señor de allí de la puerta. Vale, pues que pasen. Como éramos cuatro, pues
claro,
pasábamos, ¿sabes?
Claro.
Una cosa, no teníamos que guardar esas enormes...
Esas colas,
filas,
claro.
Colas, sí. Bueno, pues, curiosamente, cuando uno entra en un hipogeo, se piensa que es algo distinto. Hay mucha luz, porque estaban muy bien iluminados. Tienen muchos dibujos de diferentes circunstancias para que el muerto pueda viajar con todas las comodidades al más allá. Luego, además, hay que bajar muchas escaleras, no sé si os acordáis.
Sí,
nosotros en la
clase
tuvimos que bajar un montón de escaleras hasta llegar a la cámara funeraria. La cámara funeraria, que tiene varias cámaras, que no solo es una cámara, hay varias cámaras.
Hay varias, y después te encuentras allí en medio, pues...
Están en el ataúd de piedra. El sarcófago en este caso.
Sí, que se supone que dentro está, pero a saber lo que hay dentro.
Dentro había otro sarcófago de madera, y luego después dentro del sarcófago de madera hay otro sarcófago a la vez, que era de supuestamente en oro, hecho en oro, con una máscara del faraón en oro. Si de lo que tenemos de Tutankamón en el Museo del Cairo, que tú lo viste igual que yo...
Ahí hay de todo, lo que quieras y más.
Hay una barbaridad. Imagínate... las tumbas que fueron saqueadas, evidentemente, casi todas, de el faraón Ramsés II, que fue uno de los más importantes, o de cualquier otro faraón importante de cualquier dinastía anterior.
Ya te digo.
Era impresionante, si ya te digo, que lo que encontró Howard Carter en 1922 fue una barbaridad, porque la verdad que lo que encontró en el Valle de los Reyes, por casualidad, por cierto, porque claro, esta tumba estaba sellada después de haber estado sellada, es decir, se vio que estaban las cosas tiradas, pero como debieron escucharlos a los ladrones, salieron por patas.
Claro.
Y lo que hicieron fue sellarla otra vez para que se quedara allí. Entonces, al derrumbar una pared, que era la de la tumba de Ramsés III, descubrió que había otra pared, porque está muy cerca de una tumba, y allí golpeándolo, pues abrieron. Una de las cosas también que Howard Carter era muy inteligente, y era que, bueno, retiró a todos sus... hay una leyenda, que ahora os hablaré de la leyenda muy famosa, retiró a todos sus, digamos, trabajadores, aunque no pudo evitar que alguno muriera por picaduras de escorpión, otros... Bueno, porque hay una cosa que se llama el aspergillus, que es el... ¿Sabéis que a los faraones se les enterraba también con materiales orgánicos? Es decir, con una vasija de vino,
sí,
una vasija de pan...
Sí, 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 para pues, que estuvieran bien aprovisionados. Claro,
efectivamente, pero todo esto con el tiempo pues va produciendo un digamos un hongo,
claro,
que es muy peligroso y muy dañino, que se llama aspergillus, que si se te mete puede llegarte a matar, porque la fiebre te sube a 40 grados, 50, 40 y tantos grados, y claro, el cerebro se te convierte en papilla.
Claro.
Bueno, cuenta la leyenda que cuando Howard Carter descubre la tumba, en un viaje que estaba haciendo Lord Carnarvon, que era el que le estaba, digamos, era el mecenas de este arqueólogo, pues tuvo una fiebre repentina, y murió, además gritando, que una de las cosas que gritaba era quitádmelo del medio, como si estuviese viendo algo que le estaba atacando.
Sí.
Se apagaron las luces del Cairo, fíjate la distancia que hay desde el Cairo hasta Luxor.
Sí.
Y cuentan también que hubo varias muertes. Lo curioso de todo esto es que Howard Carter murió de viejo. Entonces, bueno, a ver, supersticiones aparte, creo que hizo una de las labores importantes, que fue limpiar, y a partir de él se empezaron a dejar dos o tres días las tumbas que se ventilasen
abiertas, para que, claro.
Eso es importante. Luego otra cosa también, hay un pozo al lado que también lo vimos nosotros, que es donde se encontraron la mayoría de las momias. Porque claro, cuando se robaban esto, pues se llevaban las momias. Y muchas acabaron en este pozo de los faraones importantes, que las tienen también en el Museo del Cairo, en vitrinas acondicionadas con una temperatura. Si no fuese por ese tipo de cosas, yo creo que se hubieran perdido hace ya mucho tiempo.
Uy, no te quepa duda. Y afortunadamente también ellos, los egipcios en este caso, hacen una cosa muy importante, y es que llevan su cultura a diferentes exposiciones en países. Aquí hemos tenido en Madrid bastantes exposiciones de la cultura egipcia, y la verdad es que es una maravilla para las personas que no pueden desplazarse hasta allí, ¿eh?
Y cuando se hizo la presa de Asuán, el gobierno egipcio también tuvo la brillante idea de regalar templos. Aquí en Madrid tenemos el templo famoso que tenemos aquí en el templo que tenemos aquí de... ¡Ay, se me ha ido el nombre, Paquita!
El que tenemos, el Debod, aquí dices tú.
El templo de Debod.
Sí, por eso.
En Plaza de España, en Plaza de España y ópera, ¿no? A mí es uno de los lugares más bonitos de Madrid, aunque ahora está muy sucio.
Sí,
lo están acondicionando, quieren poner una vitrina, meterlo en una especie como de cristalera, ¿no? Para que no le... porque está a la intemperie. El problema que tiene este templo es que al estar tanto tiempo a la intemperie, con el frío, el calor, el frío y demás que hace aquí en Madrid, pues se ha ido deteriorando poco a poco, ¿no? Bueno, pues es un templo pequeñito.
Claro,
si lo
queréis,
cuando vengáis a Camerí, aquí a Madrid, el templo de Debod es una preciosidad. Es más, está en un lugar muy bonito.
Está en el campo del Moro, de Madrid,
Muy bonito. Bueno, pues, y otros templos que se han ido repartiendo en Francia, en Italia y demás. Aquí, ya te digo, cuando entramos aquí a la tumba de Ramsés II, pues hombre, es una dimensiones enormes. Tenía estos dibujos que son planos, todavía no se había inventado la perspectiva, pero son muy muy interesantes los colores para la mujer, amarillo, el rojo para el hombre, el azul y el verde para las plantas y demás, para representar diferentes objetos que eran los que se llevaba el muerto al más allá, en ese paso que hacía en el lo que se llamaba el Duat, hasta llegar a la, con la barca, ¿no? La, que era como la religión, pues muy parecido a la religión griega, ¿no? A la romana, ¿no? Con aquella barca de Caronte, ¿no?
Sí.
Pues esto igual, hasta llegar a un lugar en el que, bueno, pues que sabes que cuando se muere una persona, en el mundo egipcio, Anubis, que era el dios chacal, llegaba y se llevaba el corazón, ¿no?
Sí.
Entonces hasta llegar a Maat, que era la diosa de la balanza. Esta diosa de la balanza pesaba el corazón con una pluma. Si pesaba más el corazón que la pluma, pues el individuo se le destinaba a un lugar horroroso que era una especie como de infierno para los egipcios, que es de donde toman los judíos el infierno y la forma de interpretar el más allá también en la religión judía, ¿no?
Sí.
En el judaísmo. Bueno, pues aquí los que sí que lo superaban iban al reino de Osiris, que era como los Champs-Élysées o los Campos Elíseos en la religión griega, o el cielo para los judíos o los cristianos o los musulmanes.
Sí, claro, ¿no? Dependiendo de la religión,
bueno,
lógicamente.
Pero lo que pasa es que aquí el muerto se llevaba sus cosas y antes de viajar pues encontraba un tiempo para hacer ese viaje pues alimentándose con juegos, porque si te acuerdas, en lo que se ha encontrado también de la tumba de Tutankamón, se han encontrado camas, se han encontrado juegos con los que se... Había un juego muy parecido al ajedrez, pero era con distintas normas, que era pues eso, para intentar vencer a un ejército, ¿no? Un ejército vencía a otro. También hay dos o tres allí en la tumba de Tutankamón, que ya hablaremos de ella cuando estemos en el Cairo.
Sí, en
¿no?
el Cairo, sí.
Bueno, pues aquí a mí me gustó mucho subir y bajar estas escaleras, sobre todo porque...
Porque teníamos menos años y ahora no nos gustaría tanto, ¿eh?
Claro, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque eran fresquitas, comparado con el calor que hacía afuera.
Eso
cuando
sí.
llegaba afuera, te pegaba un bofetón.
Eso es verdad, eso es
bueno,
cierto.
Pues luego ya visitamos esto y como éramos poquito, ya te digo, visitando las tumbas, yo no os recomiendo que paséis a la de Tutankamón. Veréis, porque vais a encontrar mucho más en el Cairo sobre la tumba. Y aquí se encuentra la momia, porque no se ha podido mover, porque está muy deteriorada y no se ha llevado al Cairo. Sí se encuentran lo que es la entrada, las escaleras y demás, pero te cobran si en aquella época me parece cobraban 20 euros, ya estoy hablando del año 2002 por entrar.
Sí, cobran
en ninguna tumba te cobran aparte, te cobran la entrada y puedes entrar las que tú quieras, menos en esta que te cobran aparte. Y bueno, y no hay mucho más de lo que vais a ver en otras tumbas.
Claro.
En las tumbas hay muchos digamos dibujos y son muy interesantes. Después, al siguiente día, fuimos al Valle de las Reinas. La diferencia, pues, a ver, en el Valle de las Reinas estaban enterradas las princesas, las hijas, todo lo que eran las mujeres que pertenecían a los harenes, ¿no? De los grandes faraones. Porque ahí está, por ejemplo, la tumba. Nosotros fuimos a ver la tumba de Nefertari, evidentemente.
Claro.
Grandes importantes.
Esa es importante y esa hay que verla,
tiene
claro.
Muchos dibujos, tiene muchas, digamos, muchos jeroglíficos, hay bastantes importantes también, porque claro, el problema de todo esto, ¿sabes?, está en los robos. Se ha robado mucho y muchas piezas también se han llevado al Museo del Cairo y a otros museos, sobre todo los museos europeos. Si vais al British vais a encontrar muchas piezas,
claro,
de arte egipcio. Si
claro.
vais al Louvre, lo mismo.
Igual.
Incluso aquí en Madrid tenemos también de las...
Pero es un espectáculo ver las paredes llenas de jeroglíficos, ¿eh?
Es muy bonito porque son paredes blancas, ¿verdad?
Es muy curioso eso.
Y destaca mucho esas figuras grandes, gigantes, de personajes, con el pelo ese largo, con esos faldoncillos que se ponían, esa piel oscura, y mirando hacia un lado u otro, que representa una cosa o la contraria,
contraria,
¿no?
Sí.
Y después pues bueno, qué más, ya, o si queréis, dejamos para la próxima semana.
Sí, yo creo que sí, que lo vamos a dejar aquí.
Te lo digo porque vamos a ir al templo de Hatshepsut, que es uno de los templos más importantes que había en esta zona, porque ahí está en una parte de una especie como de montaña en la que no se puede escapar uno. Esas imágenes que hay en el templo dedicados a la diosa Hathor, que es la diosa vaca, ¿no? Esa que lleva el círculo con dos cuernos encima, ¿no? Que en muchas partes de Egipto, del Egipto antiguo, se la confunde o se la identifica con Isis por un motivo. Sabéis que Egipto se compone de dos zonas, el de Bajo y el Alto Egipto. Pues hubo un momento que es en el segundo periodo egipcio, cuando se unen el Bajo y el Alto Egipto. Pero esto lo hizo antes, ya en la primera etapa, un faraón que también tú has oído a ver, que se llama Narmer, que hay un escudo muy famoso, no sé si lo llegaste a ver en el Museo del Cairo, en el que es así como triangular.
No me acuerdo yo de eso, fíjate.
Se ve la unificación de los dos Egiptos, el Alto y el Bajo Egipto. De hecho, las coronas, que son esas coronas con, sabes, que tienen como cuernos y parece un churrito arriba, que son rojas y blancas, esas coronas...
Porque eran del Atlético de Madrid.
Posible, ¿no? Pero eso después, al principio...
En aquella época mateo, seguro que no, porque no existía.
No, te digo porque creo que el Alto Egipto, que es el que está... A ver, no confundamos, el Alto es el que está abajo y el Bajo es el que está arriba, ¿eh?
Exacto.
Además, una cosa curiosa que aquí los ríos en la parte sur van hacia el norte, no van hacia el sur, ¿no? Estamos hablando en el hemisferio sur, van hacia arriba, hacia el Mediterráneo. De hecho, el Nilo desemboca en el Mediterráneo, no desemboca en el Índico, ¿no?
No, claro.
Y es curioso también, pues eso, que estas dos coronas se unen al principio de las dinastías, de las primeras dinastías, pero ya cuando se hace efectivo es en el segundo periodo egipcio. Sabéis que hay dos periodos intermedios y un periodo helenístico al final, que también eso también va a influir en algunas esculturas y en algunas partes del recorrido que vamos a hacer, ¿no?
Exacto.
Bueno, y si lo queréis, os emplazamos Paqui y yo hasta el próximo programa. Más que nada para que no tengáis el problema que tuvo Stendhal, ¿no? Ese de acumular tantos datos y marearlos.
No, es mejor ir haciéndolo poco a poco. Y además, la semana que viene, que también es agosto para nosotros ahora, igual que cuando tú hiciste este viaje, vente de negro totalmente, Juan Carlos, para grabar, porque dicen que... Bueno, ellos allí iban, los que te llevaban en aquellas coche de caballo, tipo coche de caballo, que ya hablaremos la semana que viene también.
Sí, sí, la semana que viene, porque llegaremos a un lugar que es
por eso
común.
Sí.
En Comombo sí que fuimos en coche de caballo.
Efectivamente, ahí van todos ellos con capas, vamos, hasta arriba, negras todas. Y le preguntamos que por qué decían que es que el negro repelía el...
Sí, sí, fíjate hasta qué punto. Yo me compré una chilaba, sí. Y bueno, llevaba, pues lo que te he dicho, la verdad es que parecía musulmán, porque llevaba la kefilla, llevaba la chilaba que me compré, iba con los calzoncillos solo por debajo, ¿no?
Me extraña.
Y las zapatillas. Y tenía un calor cuando llegué, incluso con la chilaba, no te lo puedes imaginar.
Sí, pero claro, el blanco absorbe el sol,
sí,
y el negro lo repele. Entonces, claro, ellos están acostumbrados y como van siempre con esas capas tan...
Sí, claro, por eso.
Y tal, pues claro, se las ponen en negro siempre.
Yo no tenía tanto calor porque la mía era morada oscura, ¿no? Con unos ribetes aquí dorados.
Sí, color oscuro, vamos, oscuro.
Sí, pero color
oscuro
que no me dio tanto sofoco y tanto calor por esto. Pero bueno, ya hablamos de esto
la próxima semana. Exacto. Ahora vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es postales@iberoamerica.com, y también tenemos un Twitter. Es Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La semana que viene, segunda parte de Egipto.
Pues os recomiendo que tengáis un botijo a mano. Porque
desde luego, más nos vale a todos. Pues nada, Juan Carlos, un abrazo y hasta la semana que viene.
Igualmente para todos.
Y a los oyentes, recordarles que les esperamos aquí en iberoamerica.com el jueves que viene con un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.